Libro de Esdras, el capítulo 9, y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Libro de Esdras, el capítulo 9 y el versículo 6. Les voy a leer esos versículos de Esdras, libro antes de Esther, antes de Nehemías, antes de Job, antes de los Salmos, después de los Reyes y las Crónicas de los Reyes. Esdras capítulo 9, comienzo a leer en el versículo 6 y voy a terminar hasta el versículo 2 del capítulo 10. Esdras dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y este es nuestro texto. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Amén. Esdras 10:2, la última parte nos dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, para entender estas palabras, tenemos que considerar su marco histórico. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué es que Zacarías dice a pesar de esto? El pueblo de Israel, al cual Dios había sacado de Egipto con grandes milagros, al cual Dios había mandado jueces y profetas y reyes como Sansón, como David, como Salomón, como Isaías, como Jeremías, ese pueblo había pecado contra Dios. Había pecado tanto contra Dios, desobedeciendo su ley, siguiendo a ídolos. Fíjense, ellos aún llegaron a quemar. Para mí es imposible entender cómo es posible. Quemaron a sus propios bebés, a los ídolos, de piedra, de madera. Terrible, horrible. Así había llegado a pecar Israel contra Dios. Tanto habían pecado que Dios los expulsó de la tierra prometida y deportándolos. Como dice el pasaje que leímos del capítulo 9 de Esdras, el versículo 7, los deportó y los entregó a manos de reyes de otras tierras, a Babilonia, a Siria, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Tan terrible fue el pecado y terrible ciertamente fue el castigo. La maldad de Israel fue tanta, aún en el cautiverio. Vean Daniel 9. Daniel fue escrito cuando ellos estaban en el cautiverio, deportados. Aunque separan los libros de la Biblia aquí, parece que Daniel está muy lejos de Esdras. Realmente es antes de Esdras lo que ocurre en Daniel. Y Daniel hace una oración en Daniel capítulo 9. Y véanse lo que dice Daniel. Y él dice palabras muy ciertas y reconoce el pecado de Israel. Nos dice el versículo 5, Daniel 9. Él está orando también, así como Esdras, él hace una oración. Y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Maldad, iniquidad, pecado, transgresión, desobediencia. Añadan ustedes todo lo malo posible y eso es lo que había cometido Israel. Ahora, por puro amor y pura gracia, Dios tiene misericordia, trae a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Trae a su pueblo de Babilonia y por medio de Esdras y Nehemías, que fueron los líderes, Dios lo trae de vuelta. Ellos guían al pueblo de Israel a reconstruir Jerusalén, reconstruyen sus muros, edifican el templo. Ya en Jerusalén, entonces sí, leemos en Esdras capítulo 9, versículo 1, acabadas estas cosas, de vuelta en Jerusalén después del cautiverio, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Es decir, los israelitas eran doblemente culpables, pues habiendo sido castigados, todavía sufriendo el castigo de Dios, vuelven a cometer los mismos pecados o peores abominaciones que antes. Es por eso que Esdras dice el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. El versículo 6 nos dice también, dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Tan terrible era así la maldad, doble abominación. Después de haber sido castigados, después de haber sido perdonados y traídos a Israel, vuelven a cometer las mismas abominaciones o peores abominaciones. Ahora, tan fue la convicción, nos dice el capítulo 10 y versículo 1 del pueblo acerca de esto. Mientras oraba, Esdras se hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, que ¿saben qué pasó? Se juntó a él una muy grande multitud de hombres, niños, mujeres, y lloraba el pueblo amargamente. Entre paréntesis, así ocurre en los tiempos de avivamiento real. Hombres y mujeres y niños clamando a Dios por perdón. Estaba leyendo una época de avivamiento en Estados Unidos, en más o menos el año 1859,
que llegaban a la iglesia y se tiraban al suelo y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban sollozando, que Dios me perdone, que Dios me perdone. Y día y noche, pueblos enteros gimiendo y clamando a Dios que tuviera misericordia de ellos. Un gran avivamiento aquí, reconociendo su pecado. El Espíritu Santo trabajó en sus corazones, los convenció de su pecado. Y en ese punto entonces, que Secanías, uno de los que había vuelto de Babilonia con Esdras, dice: mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Es como cuando Natán reprende a David. ¿Se acuerdan? David había adulterado y había asesinado. Y Natán viene y le cuenta esa tierna historia de la corderita del hombre pobre, que el hombre rico malvado se la quitó y se la dio en un banquete a un visitante. ¿Se acuerdan? Y que David dice: ¡este hombre va a morir! Y Natán le dice: tú eres el hombre. Pero aún hay esperanza. Dios, Jehová, ha remitido tu pecado. O es como Pedro, el apóstol Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces a la hora de la cruz. A la hora, por así decirlo, cuando nuestro Señor Jesucristo necesitaba más ánimo, necesitaba más aliento de sus discípulos. A esa hora, el gran apóstol San Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Mas a pesar de eso, aún hay esperanza. O es como Saulo de Tarso, que llegó a ser San Pablo. Saulo de Tarso ayuda a apedrear a Esteban, ese gran diácono de la iglesia primitiva. Persigue a la iglesia de Jerusalén, no contento con sus atrocidades y crímenes en Jerusalén, pide permiso para ir a Damasco, otra ciudad, otro país. Damasco está en Siria. Y contra allá también, contra los cristianos, quiere perseguir a la iglesia de Dios. Mas a pesar de eso, aún hay esperanza. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué si Saulo de Tarso había pecado tanto? ¿Por qué si Pedro lo negó, habiéndosele avisado: me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar? Se le dijo por adelantado, y aún así. ¿Por qué si David tenía tanto conocimiento? ¿Por qué si Israel había pecado tanto? ¿Por qué aún hay esperanza? Y haciendo la pregunta más práctica esta noche, ¿por qué si usted ha pecado tanto, aún sabiendo de Cristo, sabiendo de la cruz de Cristo, ¿por qué aún hay esperanza para usted? Vamos a ver en primer lugar, número 1, hay esperanza porque Dios se deleita en perdonar por pura misericordia. Dios se deleita, a Dios le gusta, y lo digo con reverencia, Dios se deleita en perdonar por pura misericordia. Uno de los pasajes favoritos es donde dice el profeta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nuestro Dios se deleita en perdonar. O como dice Isaías 55, Él es amplio en perdonar. Y es por eso que el salmista dice: bueno y perdonador es Dios. Y esto de pura gracia, por pura misericordia. Vayamos a 1 Timoteo, véanlo con sus propios ojos. Lo que nos explica Saulo de Tarso, ya convertido al gran predicador, el apóstol San Pablo, él dice y da su testimonio, después de que dice: este es un gran fiel dicho, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:16 dice: Pero por esto fui a recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para mostrar que Dios es misericordioso, que Él perdona aún a los peores pecadores. Por así decirlo, Él se deleita en perdonar a los peores pecadores. Hermanos, aún hay esperanza. Aún hay esperanza porque Dios se deleita en perdonar. A Él le gusta perdonar. Él no quiere la muerte del pecador. La parábola del hijo pródigo es muy bonita, muy tierna, pero muy verdadera. Realmente el Padre es Dios. Realmente el Padre está viendo de lejos a ver si venimos. De verdad, Él quiere que regresemos. Él quiere perdonarnos. Por eso, aún hay esperanza para Israel. Número dos, hay esperanza porque es parte de la bendición y promesa al pueblo de Dios. Es parte de la bendición y promesa al pueblo de Dios. Israel era el pueblo escogido. No hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Por cierto, entre paréntesis, esta doctrina de la elección, hermanos, es de mucha consolación. El pacto de gracia nos da mucha esperanza saber lo que Dios nos promete. Israel pecó, y pecó, y pecó. Esdras y Nehemías los trajeron de vuelta, pero siguieron en su pecado. ¿Y saben qué? Después de Esdras y Nehemías, ¿saben qué pasó? Ellos fueron perdonados. ¿Pero saben qué pasó después de Esdras y Nehemías, después de que vino Ageo y Zacarías y Malaquías? Israel, ya en Palestina, cometieron el gran pecado de rechazar al Hijo de Dios. Cometieron el pecado de crucificar a Cristo. Y en el año 70, después de Cristo, Tito, el general romano, viene y destruye Jerusalén. Y todo Israel, una vez más, es expulsado de la tierra prometida. Y siguen pecando. Pero ahora, en el siglo pasado, en los 1940, Dios vuelve otra vez a traer a Israel, a Palestina, otra vez a la tierra prometida. Y por supuesto, estamos viendo nuestros días, y casi todos los días vemos en el periódico de los problemas que tienen ahí, pero están ahí. Y por la gracia de Dios, Él los vuelve a traer, Él vuelve a tener misericordia de ellos, por el pacto de gracia, por pura misericordia. Vamos a Romanos 11. Y vean lo que va a pasar al final con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Aún hay esperanza. Romanos capítulo 11, versículo 26. Luego, esto es lo que va a pasar, hermanos. Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso, aún hay esperanza para Israel. Ahora vayamos a Efesios, por favor. El libro de Efesios. Y esto es algo que descubrí entre comillas, lo había leído muchas veces, pero hasta hace como un mes realmente entró a mi corazón y a mi conciencia esta gran verdad. En Efesios capítulo 2 leemos, Efesios capítulo 2, hablando de nosotros los gentiles, el apóstol nos dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hablando a nosotros, hermanos, los gentiles, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, en el versículo 12, éramos ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora ya no. Ahora estamos bajo la misma tutela, bajo el mismo pacto de gracia que Israel. Por eso, aún hay esperanza para nosotros. Número 3. Aún hay esperanza porque hay un camino de salida. Hay una solución, el arrepentimiento. Esdras 9:3 nos dice en nuestro pasaje, Esdras capítulo 9 y versículo 3. Ahora pues, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. ¿Se arrepintieron? ¿Se arrepintieron? ¿Volvieron a Dios? ¿Volvieron a agradarlo? ¿Volvieron a hacer lo que agradaba a Dios? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos arrepintamos. No lo tienen que buscar, se los leo. Ya lo deben probablemente saber de memoria. Lo predicamos hace unos días. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la salida. Él nos da la salida, hermanos. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza para usted. Número 4, en último lugar. Hay esperanza, porque no hay pecado tan grave que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Hermanos, hay esperanza, porque la sangre de Cristo perdona todo pecado. 1 Juan 1:9 fue escrito por un cristiano para cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lástima que dividen en la Biblia los versículos y capítulos, pero dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, aún hay esperanza. ¿Verdad, hermanos? Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. De verdad, como dijo el padre de Juan el Bautista, tenemos un poderoso Salvador en Cristo. Por eso, aún hay esperanza. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Si esto es cierto, si esto es verdad, entonces, amigo, hermana, hermano, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Usted me dice, pero no sabes lo que he hecho. Yo no, pero Dios sí. Yo no sé. Y Dios sí. Y Dios mismo te da esperanza. La Biblia nos dice, todo pecado, toda maldad, medita en el poder de la sangre de Cristo. Él puede perdonarte ese pecado, esa maldad, esa transgresión, esta abominación tan terrible que has cometido. Dios la puede perdonar. Pero usted dice, pero yo era cristiano. Yo sabía de Cristo. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para ti. David era cristiano, hermanos. David era cristiano. Pedro más, por así decirlo. Pedro, el gran discípulo, era cristiano cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Aún hay esperanza para ti. Pero usted dice, pero he cometido tantos pecados, causado tanto tropiezo. David también. Lee la historia de Manasés, ¿así se pronuncia? Manasés. Qué terrible los pecados que cometió este hombre. Dicen los historiadores judíos que ese fue el rey de Israel que mandó matar a Isaías. ¿Y saben cómo lo mató? Con un serrucho lo partió a la mitad. ¡A Isaías! Y aún así, mas a pesar de esto, Dios tuvo compasión de ese rey y lo perdonó y lo salvó. Pero usted dice, es que yo no soy elegido. Yo no soy elegido. No hay esperanza para mí. Yo te pregunto a ti, ¿cómo sabes tú que eres elegido? Solo Dios sabe si eres elegido. Dios lo que te pide es que te arrepientas. Dios lo que te pide es que tengas fe en Cristo. No que tengas fe en tu elección. Él te pide que tengas fe en Cristo, que te arrepientas. Ahora usted dice, ese es mi problema, hermano. No me he arrepentido de mi pecado. Es más, no me puedo arrepentir. ¿No puedes? ¿O no quieres arrepentirte? ¿No puedes o no quieres arrepentirte? Isaías argumenta y da una gran promesa también. Cuando él nos dice en el capítulo 1, Isaías capítulo 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuere rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿No será tu problema es que no quieres? Usted me dice, hermano, sí quiero arrepentirme. Entonces yo te digo, ve a Cristo y dile, Señor, yo quiero arrepentirme, dame el arrepentimiento, dame la fe, dame la motivación, dame las ganas, dame el carácter, dame lo que necesito, pero yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero recibir ese perdón. Y te lo prometo, con las manos en la Biblia, te lo garantizo, Dios te lo va a conceder. Él es bueno y perdonador. Él no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Pero, dice usted, yo he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Y esto es algo que ataca a los cristianos una y otra vez, a través de la historia. Lean la biografía de Juan Bunyan. Él creyó que había cometido este pecado y por muchos meses y años sufrió de esto, pensando que él había pecado el pecado contra el Espíritu Santo. Y el diablo es muy astuto. Entre más cristianos seamos, más nos va a atacar con este pecado. Pero déjame decirte, si de verdad hubieras cometido este pecado, no estuvieras aquí, en primer lugar. Si de verdad hubieras cometido este pecado, no tuvieras una Biblia en tus manos. No quisieras hacer la voluntad de Dios. No estuvieras cantando aquí. Aún hay esperanza para ti. Aún hay esperanza para ti. Número dos, en último lugar. Hermanos, si esto es verdad, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Si esto es verdad y lo que hemos visto, entonces, hermana, hermano, hay esperanza para tus amigos. Hay esperanza para tus parientes. Hay esperanza para tus vecinos. Aún hay esperanza. Por más malvados que sean, por más malos que sean, si son drogadictos, si son lesbianas, si son adúlteros, si son homosexuales, si son ladrones, si es de lo peor del mundo que pueda, si son asesinos, déjame decirte, aún hay esperanza para ellos. Dios los puede salvar. Dios los puede perdonar. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Platiqué esta mañana brevemente acerca de ese pastor. Me contó de su amigo, un íntimo amigo, un buen amigo de él. Graduado de uno de los mejores seminarios bíblicos de Estados Unidos, este hombre. Fue como misionero y pastor a Polonia. Y ahí dejó el ministerio, dejó el pastorado, se fue de la iglesia, dejó la Biblia y ahora es un agnóstico. Y me decía el hermano, ¿qué le digo? Me escribió un correo electrónico. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a este hombre? Es un hombre que sabe la Biblia, es un hombre que sabe griego, es un hombre que sabe todo. ¿Qué le puedo decir? Y una y otra vez, lo que vino a mi mente fueron esos grandes versículos. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para ti. Déjame decirte, tal vez aún en estos momentos eres un rebelde, alejado de Dios. Tal vez sepas estas cosas y las has escuchado una y otra vez. Y no quieres. Pero vamos a seguir orando por ti. Vamos a seguir orando por usted. Mientras haya vida, como dicen muchos, hay esperanza. Y eso es verdad. Aún hay esperanza para usted.